Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Saludarles y darles una muy cariñosa bienvenida a Conexión Empresarial, el informativo de la PYME que comienza un nuevo encuentro a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. También recuerden que está la señal online a través de diario.uchile.cl. Quiero en esta jornada de viernes, bueno, recordarles que hoy, como lo hacemos cada viernes, dedicamos los temas de conversación a poder abordar temáticas que tienen que ver con la agroindustria, la industria forestal, la silvicultura, más recursos naturales en general, que por supuesto hay tremendas, grandes oportunidades también de desarrollo de negocios, no solamente el que trabaje directamente en la tierra, sino también cómo a través de lo que hemos conversado con FIA, con INFOR, cómo a través de la incorporación de la tecnología, desarrollo del conocimiento, podemos ir logrando desarrollar esta industria. Así que siempre temas muy interesantes para abordar en nuestro programa. Saludamos a quienes forman parte de nuestro equipo de trabajo. Javier Díaz Matinson en la puesta al aire. Lino Suárez a cargo de la continuidad y la voz comercial. Y quien se hace responsable de la dirección y producción de Conexión Empresarial es Daniel Aranda López. Comenzamos así el encuentro de este viernes 11 de agosto. Es la emisión número 2014. De Conexión Empresarial.
Regiones.
Les quiero comentar que en la región del Biobío asume liderazgo del programa estratégico logístico. ¿De qué se trata? Con ambiciosos desafíos y campos de acción definidos a largo plazo, se realizó el lanzamiento oficial del programa estratégico mesorregional, conocido como PEM, Logístico Centro Sur. Esta es una iniciativa impulsada por Corfo y que involucra puertos, pasos fronterizos, aeropuertos y a diversos productores de las regiones del Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos y de Los Lagos. Sergio Maureira, presidente del PEM Logístico y además de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, comentó que creemos que aquí en la zona sur está el potencial de crecimiento pensando en nuestras exportaciones, pero también en los envíos de otros sectores como la madera, vinos, berries y salmones, entre otras. Si nuestro país quiere mejorar la competitividad, uno de los puntos importantes es la logística, ya que tenemos que llegar con nuestros productos en mejores condiciones a los mercados, reducir tiempos de llegada y asegurar inocuidad. Respecto a la inversión de 20 mil millones de pesos que la iniciativa busca apalancar en un plazo de 9 años, Maureira explicó que la cifra corresponde a proyectos aprobados, que estaban en etapa de diseño o diagnóstico, otros ya en ejecución, así como bienes públicos e inversiones de los gobiernos regionales y que en un 30 o 40% corresponderán a aportes de la empresa privada, incluyendo la capacitación en términos de capital humano, agregó.
Invitados.
Hoy día vamos a estar compartiendo en el primer bloque, junto a María Paz Molina, investigadora del Instituto Forestal INFOR. En el segundo bloque conversaremos con Pedro Solar, jefe de la Unidad de Información y Difusión de FIA. 10:03 a.m, buscas arriendo de salas en el corazón de Santiago Centro. Visítanos en Alameda Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, a pasos del Metro Moneda y Los Héroes. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Música chilena.
Es Nicole, el tema Panal.
La vida pasa y pasa a veces sin tocar. Las cosas más sencillas son las que
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Siendo las 10 de la mañana con 8 minutos, vamos a saludar a nuestra primera invitada de esta jornada de día viernes, día de recursos naturales en Conexión Empresarial. Ella es María Paz Molina, investigadora del Instituto Forestal INFOR, a quien le damos la bienvenida. María Paz, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muchas gracias por la entrevista.
No, encantado de poder tomar contacto. Tú estás hoy día en la ciudad de Concepción.
Justamente, es una de las sedes del instituto que está aquí en Concepción, sede Bio Bio.
Así es. A propósito, vamos a recordarles que el Instituto Forestal es una de las organizaciones dependientes del Ministerio de Agricultura. Son 5 las sedes que están distribuidas a lo largo del país. En el norte, comenzamos en La Serena, luego acá en Santiago, Bio Bio, en donde estamos tomando contacto con María Paz, luego Los Ríos y Coyhaique en la zona sur. Y particularmente hemos tomado contacto hoy con María Paz desde la sede de Bio Bio para conocer el trabajo que está realizando la línea de investigación de INFOR sobre lo que es conservación y mejoramiento genético en relación al programa del gobierno regional del Bio Bio, que es la transferencia flora forestal melífera para mejorar el negocio apícola del Bio Bio. Me gustaría, María Paz, que por favor en líneas generales nos comentaras en qué consiste este trabajo que está realizando INFOR.
Mira, el trabajo de la línea de conservación y mejoramiento genético es una línea transversal del instituto que trabaja en todas las sedes y que tiene relación con la conservación de los ecosistemas forestales nativos y la conservación del material que el mismo Estado chileno, digamos, ha traído para mejorar la productividad de los bosques chilenos, de las plantaciones chilenas. Entonces nuestra área trabaja, digamos, en mantener ese material, material que está establecido en ensayos plantados en distintas ciudades desde la cuarta región hasta Magallanes, con distintas especies, obviamente, de acuerdo a la adaptación. Tenemos también un banco de semillas nosotros, donde tenemos resguardado ese material. Lo tenemos también, tenemos un banco in vitro en que también están resguardados algunos clones que son especies nativas y exóticas que se destacan por alguna característica de crecimiento. Nuestro fin es hacer investigación aplicada, en el fondo tener disponible ese material para alguien que quiera emprender con él. Te fijas, también buscamos líneas de acuerdo a la adaptabilidad de los tiempos, adaptado a la sequía, adaptado al frío, adaptado, digamos, a suelos empobrecidos, a distintas condiciones ambientales que, como tú sabes, han ido cambiando con el
sí, tiempo. Exactamente.
Dentro de esto se enmarca este programa de flora melífera que tú nos mencionabas.
Y, por favor, esto de la, para que también entendamos y comprendamos en qué consiste esto, de la transferencia flora forestal melífera.
Te cuento, como nosotros trabajamos en el área de conservación, una de nuestras también, lo que requerimos, digamos, es poder reintroducir todo lo que son especies nativas chilenas. ¿Ya? ¿Por qué? Tú sabes que estamos en una región y en general en Chile en que se ha perdido la continuidad de la flora nativa por distintas razones, ya sea carreteras, ciudades, cultivos agrícolas extensivos, plantaciones forestales, y eso ha ido mermando. Pero nos dimos cuenta que también el grupo de los apicultores que necesitaban tener flora melífera para poder mantener a sus abejas sanas y productivas, digamos, su distribución espacial dentro de la región nos ayudaba a conectar estas especies nativas fragmentadas. Por lo tanto, junto a ellos propusimos un programa que nos beneficiaba a los dos en ese momento, que era nosotros el poder aportar, digamos, a la reintroducción de especies nativas que se han ido perdiendo, y a la vez a ellos suplementarles flores de especies nativas. ¿Por qué? Porque la región sufrió una pérdida de productividad importante a partir del año 2012, 2011, un poquito antes. Entonces, ¿qué ocurre? La región producía el 45% de la miel que se producía en todo el país y llegó a niveles de producir el 21%. Hay un montón de causas, algunas de las que te señalaba, pero también hay que recordar que en la región llevamos 10 años de sequía.
Así es.
¿Ya? Eso también ha mermado la flora nativa. Por lo tanto, lo que se trata de este programa que propusimos en conjunto con los apicultores de la región, sobre todo los apicultores que están ligados a lo que son la agricultura familiar campesina, esto es agricultores pequeños, ¿ya? Es reponer esta flora. Y lo que hacemos nosotros es establecer huertos melíferos de multiespecies, principalmente nativas, no exclusivamente, porque hay muchas especies exóticas que a ellos también les interesan, como los acacios, por ejemplo, como el tagasaste. Y hay otras especies, digamos que... Pero el énfasis está en las especies nativas para poder cumplir este objetivo de conectar el bosque nativo. Entonces, hemos introducido hasta el momento unos 50 huertos, más o menos, lo que implica 50 apicultores en que tienen huertos con distintas especies con el fin de mantener una ventana de floración más amplia, con el fin de que sus abejas estén bien alimentadas, produzcan mayor cantidad de miel.
Ahí hay un trabajo fuerte que se hace con los productores, María Paz.
Directamente, y además de esto, lo que nosotros queremos que ellos tampoco tengan una dependencia así permanente del INFOR, por lo cual tenemos otra área, otro objetivo dentro de este programa, que es la capacitación. Entonces nosotros los capacitamos en cómo producir estas plantas nativas, que hay muy poca información, porque no es común que se produzcan plantas nativas. Estamos hablando de 22 especies nativas distintas. ¿Ya? Entonces los capacitamos en cómo producir, desde recolectar las semillas, en cómo plantarlas también, hacemos mingas, por ejemplo, como los apicultores funcionan en comités pequeñitos, nosotros vamos y entre todos le plantan un terreno junto con nosotros a un apicultor. ¿Te fijas? Entonces con eso nosotros aprovechamos a capacitarlo. También lo hemos capacitado en el tema de la calidad de las mieles y de la cera. ¿Para qué? Para mejorar también su competitividad, porque... que puedan desarrollar productos con mayor valor agregado, te fijas, con respecto a las mieles. Estamos tratando de abarcar todas esas áreas.
Hay que destacar, María Paz, recuerden que estamos en conversación con María Paz Molina, investigadora del Instituto Forestal, el trabajo que se hace con referente a las abejas. Bueno, es fundamental para nuestra existencia también, y a veces como que perdemos un poco ese foco, esa mirada, María Paz.
Claro que sí, de hecho, digamos, yo creo que la génesis del proyecto, lo que lo afianza más en el ideario de las autoridades y de las personas, fue justamente que vino una gran mortandad de abejas, ¿ya? Y tú sabes que las abejas proveen, digamos, de polinización y, por lo tanto, de la generación del 60% de lo que nosotros consumimos. O sea, la falta de abejas pone en peligro la seguridad alimentaria, no solo chilena, sino en el mundo. Incluso en Estados Unidos, por ejemplo, están tratando de robotizar abejas para el tema de la polinización. Obviamente para la miel no servirían, pero a ese nivel llega, digamos, el problema a nivel mundial. Las causas son muchísimas. Están los pesticidas, está el cambio climático, está el tema de la misma globalización, influye el hecho de que a Chile han ingresado enfermedades que no existían por el intercambio que existe, te fijas, con distinto. La globalización tiene sus pros y sus contras, y este Correcto. Podría ser uno de sus contras, pero es fundamental, digamos, lo que es la abeja. Pero adicionalmente, la flora nativa, tú sabes que existen polinizadores naturales. Las abejas en Chile están hace 160 años, que es poco. Ah, es poco tiempo, y los árboles existían igual. Por lo tanto, la flora nativa también ayuda a mantener, digamos, los polinizadores naturales, que son, tenemos 450 abejas nosotros nativas, que no producen miel, lamentablemente. ¿Ah? Pero la apis mellifera, la abeja que conocemos todos, la productora de miel, es fantástica, porque ella es capaz de adaptarse a un sinnúmero de vegetación, ¿te fijas? Entonces, ese es un tema desde el punto de vista de la conservación. Pero lo que nosotros hemos aprendido con este proyecto también es que es importantísimo el beneficio que puede traer al pequeño agricultor y apicultor el hecho de mejorar su miel. ¿Por qué? Porque el apicultor es un enamorado de su oficio, de su tarea, ¿te fijas? Y por otro lado, le permite mejorar considerablemente su calidad de vida. Entonces, yo creo que esos dos aspectos de la abeja son relevantes. No solo mejora la calidad ambiental, sino también el bienestar de los pequeños apicultores.
Reúne las características, por lo que describes, María Paz. Este es un proyecto con mucha cara de sustentable, porque hay un impacto en el medio ambiente tremendamente positivo al desarrollar este tipo de iniciativas. También tiene un impacto económico y además social, por las características que nos acabas de describir. O sea, son, la verdad, bastante amplios los beneficios del desarrollo de este tipo de iniciativas.
Claro, claro que sí, ¿no? En ese sentido, nosotros lo vimos por la parte de conservación. Te fijas, partimos con el tema árboles, pero a medida que fuimos conociendo lo que es el apicultor, el cómo trabaja, el cómo está enamorado de su tarea, encontramos unos aliados fantásticos. Nosotros siempre les decimos que este es un uso mutuo. ¿Ah? Ellos nos ayudan a poder reincorporar la flora nativa y nosotros a que tengan más flores para una producción de miel. ¿Te fijas?
En este minuto, el trabajo que se está desarrollando ahí en la región, ¿en cuántas comunas se están, ¿no es cierto?, desarrollando estos huertos melíferos?
Mira, lo que te contaba, esto de los 50 huertos, nosotros tenemos involucradas 29 comunas hasta el momento. Y la idea es poder continuar. Este programa termina a fin de año, pero tenemos las ganas, digamos, la intención de poderlo continuar. Por lo tanto, es amplio, digamos, el territorio que estamos abarcando. Sin duda falta más. Los apicultores son muchísimos. ¿Eh? Sorprende, digamos, la cantidad de apicultores que estaban como enmascarados. ¿Eh? Los hemos ido descubriendo. Y mucha gente se dedica a esta actividad por lo bonita que es, en realidad, y porque es un buen ingreso, o sea, es una buena alternativa y que ayuda al medio ambiente. Sí, yo creo que eso es la fortaleza que tiene la actividad.
Ah, absolutamente.
Es bien estratégica, en realidad.
En este programa, me imagino que debe existir también ahí una calendarización de lo que es la floración de estas especies forestales melíferas.
Justamente. Nosotros, creo que yo, el fuerte, digamos, de la parte forestal como apoyo a los apicultores es que ellos conocieran, ellos sugerían las especies, porque ellos han observado a qué especies visitan las abejas, ¿no? Nosotros tomamos toda esa propuesta de ellos e hicimos una calendarización de acuerdo, digamos, a la bibliografía, a lo que se observa, con el fin que ellos vean qué especies podrían tener en su propiedad primero que se adapte a las condiciones y que eso les permitiría qué ventana floral, es decir, qué continuidad de flores pueden tener durante el año. ¿Te fijas? Porque muchos de ellos, que a veces tienen muy limitada su flora en el lugar cercano donde tienen sus colmenas, necesariamente tienen que moverlas para buscar flores en otras partes, ¿te fijas? Entonces eso le trae un estrés tremendo a la abeja, es carísimo, porque eso hay que transportarlo, tienen que arrendar flete, las consecuentes daños que puedan tener las colmenas, el mismo estrés que te decía. Entonces, el ideal nuestro, o sea, lo que tratamos de conseguir es buscarles a ellos una mayor número de floración durante el año, cosa que ellos, la abeja, tenga que moverse lo menos posible, ¿te fijas? Entonces le hemos entregado esa información a ellos, entonces ellos pueden escoger de repente qué especies quieren tener en su huerto.
Perfecto. Oye, no sé si estará bien la pregunta, ¿en qué consiste la caracterización de mieles?
Fue otro ejercicio que quisimos hacer porque las mieles, tú sabes que día a día se están utilizando tanto en la parte cosmética como también en la farmacológica. Entonces nosotros queríamos conocer en realidad la constitución química de las mieles del Biobío. Hay varios estudios de especies de mieles que son como más emblemáticas. La miel de Ulmo, por ejemplo, la miel de Quillay, que son como muy famosas, la gente las conoce y están muy bien caracterizadas. Nosotros quisimos conocer cómo eran las mieles del Biobío, por lo cual las caracterizamos químicamente y también botánicamente para ver si teníamos mieles especiales. Mira, la principal conclusión, que al menos desde el aspecto químico en que se mide las cantidades de tipos de azúcares, las cantidades de antioxidantes, un montón de características que podrían aportar a otro tipo de industria, digamos, lo bueno es que todas las mieles del Biobío cumplen con todas las normas nacionales que se han estipulado para la calidad de la miel y también con las internacionales. Por lo tanto, no tenemos algún problema de que pudieran ser rechazadas las mieles desde el punto de vista químico. Ahora, desde el punto de vista botánico, también nos dimos cuenta que en la región se producen mieles monoflorales, que se llaman, que están como un poco de moda, a pesar de que químicamente no tienen diferencias en cuanto a calidad con una miel que se produzca de miles de flores, ¿te fijas? Pero sí tienen, son como una choreza, por decir algo, mieles monoflorales, ¿te fijas? Entonces, acá se han detectado mieles de litre, que es súper particular y químicamente súper atractiva, entonces va a ser como una novedad también de la región. La miel de tineo es un poquito más conocida. Por lo tanto, en la región también es posible producir estas mieles especiales y a eso se refiere el análisis químico.
Mira, descubriendo ahí nuevas opciones para ir diversificando también la producción, ¿eh? Sí, fíjate qué interesante. Oye, tú comentabas, María Paz, en algún minuto de la conversación, los distintos factores que pueden, ¿no es cierto?, agredir también el desarrollo de todo este trabajo que se realiza. Y lamentablemente hay uno que no depende normalmente directamente de la naturaleza, sino aquí interviene la mano del hombre. Estaba recordando los incendios forestales que arrasaron con miles de hectáreas en distintas regiones. Y bueno, justamente en la región del Biobío ahí fue bastante dura, ¿no es cierto?, las consecuencias que se sufrieron. Cuéntanos, por favor, ¿ha variado mucho el escenario a raíz de los incendios desde cuando comenzó el programa, que fue, creo, en el año 2015?
Claro, mira, yo creo que nos dio más énfasis y relevó la importancia de reforestar. Tú sabes que lo que decías tú, fue muy grave el incendio en la región. Nosotros calculamos que en la región se perdieron alrededor de 13.000 hectáreas de bosque nativo que tiene utilidad melífera. Por lo tanto, esto implicó para este año una disminución importante de la disponibilidad de flores que ya en forma natural tenían los apicultores. ¿Ah? O sea, digamos, ahora viene un poco la consecuencia. Dentro de lo que es el programa propiamente tal, nosotros se quemaron 5 huertos. O sea, 5 apicultores perdieron los huertos que nosotros le habíamos establecido. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos fue replantarlos. O sea, nosotros, digamos, haciendo un esfuerzo dentro del programa, pues son costos que nosotros no teníamos contemplado, hicimos la reposición completa de estos 5 huertos.
Ya.
Y también lo que hicimos, que hay zonas donde los huertos no se quemaron directamente, ¿ya?, sino que los huertos sufrieron por las altas temperaturas a las que fueron sometidos, y ahí también nosotros hicimos una reposición total de las plantas que pudieron haber muerto. Así que nuestros huertos están totalmente restablecidos después del incendio. Y ahora estamos estableciendo la finalización del programa 10 huertos más.
Tremendo trabajo que se ha hecho ahí, sobre todo lo que
sí,
tú dices ahí. Sí, sí, absolutamente. Oye, este tipo de modelos, como cuando uno comienza un proyecto aplicado en cierta zona por las características climáticas de suelo, etcétera, uno puede pensar en algún minuto que estos modelos se pueden replicar. ¿Será eso posible, replicar este modelo en otras regiones del país?
Totalmente. Te cuento que nosotros, este ha sido un material de exportación de la región del Biobío, porque nosotros tenemos presentado este mismo programa para la séptima y de una necesidad que nace de los mismos apicultores de allá de la séptima región, que se enteran de este programa que hacemos acá y nos pidieron presentarlo allá. Está presentado en el gobierno regional, no sabemos si va a ser aprobado o no todavía. Lo mismo también tenemos presentado en la Araucanía, y también nos han pedido desde la región de los Lagos. Es totalmente replicable. A mí me tocó estar en Puerto Natales y nos invitaron justamente a presentar el programa del Biobío, porque en una región extrema se puede, era la gran duda. ¿Te fijas? Nosotros estuvimos averiguando bastante de qué se hace en Finlandia, por ejemplo, que podría ser lo similar a lo que es Puerto Natales, Punta Arenas, Magallanes, que tienen problemas de temperaturas, problemas de viento, y existen formas. Entonces, es totalmente replicable, uno tiene que irlo adaptando a la flora del lugar, porque tampoco se trata de contaminar así todo el país con cosas que no corresponden. Nosotros, como trabajamos en el área de conservación y mejoramiento genético, procuramos mantener las procedencias de las especies y no hacer una contaminación, digamos, con genes de otras procedencias, ¿te fijas? Hemos hecho pequeños estudios como para ver si se mantienen las floraciones de especies que tienen distribuciones amplias, ¿te fijas? Por contarte, el quillay se distribuye desde la cuarta región hasta la región de la Araucanía, y nosotros hemos conseguido semillas de cada uno de estos lugares, y la idea es evaluar un poquito si en realidad aumentaría la floración del quillay, pensando, suponiendo que primero, digamos, florece en la cuarta región y en último termina a florecer en la novena. ¿Te fijas?
Correcto.
Pero la idea en general es trabajar con material genético, o sea, de origen del lugar local. ¿Por qué? Porque la semilla del local es la que se adapta mejor a las condiciones, ¿te fijas? Y no correr el riesgo de que ese material vaya a morir o no se vaya a adaptar.
Exactamente.
Ahí está nuestro aporte, digamos, dentro de lo que es la parte genética.
Bueno, importante labor que estamos conociendo en parte a través de esta conversación que hemos sostenido con María Paz Molina, investigadora del Instituto Forestal INFOR de la región del Biobío. María Paz, quiero darte las gracias por compartir estos minutos acá en Conexión Empresarial.
Muchas gracias a ustedes, pucha, muy contentos de que les interesen estos temas para difundir y que vean que se pueden hacer en muchos lugares, y no solamente cuando enfrentamos los incendios, también
así
podemos
es.
Hacer recuperaciones, y es algo que es posible para Chile hacerlo.
Absolutamente.
De a poquito, y esto de trabajar con la gente es lo que mejor, porque con eso tú adquieres el compromiso de la gente en realidad con el bosque nativo.
Gracias, María Paz.
Concreto.
Buen fin de semana.
Un abrazo, igual.
Que te vaya muy bien. Con el trabajo que realiza INFOR, a todo esto, recuerden ir al sitio web www.infor.cl. El desarrollo del trabajo que hace INFOR nos muestra parte de lo que nosotros conversamos acá también en el programa, cómo a través del conocimiento, la aplicación de tecnología, en el campo, en este caso, trabajo con apicultores, tiene estos resultados de verdad extraordinarios. En el canal de INFOR TV, del Instituto Forestal, ahí en YouTube, pueden encontrar un video que muestra el trabajo del Centro Tecnológico de la Planta Forestal, que se llama Transferencia Flora Melífera para mejorar el negocio apícola del Biobío. Recuerden, el canal INFOR TV en YouTube lo van a encontrar. La pausa y regresamos.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22 840 9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
En la Radio Que Piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos le recomendamos Lo Mejor de Mico, una selección de humor político de este conocido caricaturista. Pérdida o recuperación del Mapo Dungún, de la periodista Karina Palma. El Mega Incendio de Valparaíso, investigación de Valentina Andrade. El Trabajo, Servidumbre o Realización, del sociólogo Patricio Frías Fernández. No se pierda tampoco Tiempos de Oscuridad, un libro del politólogo y analista internacional Marcos Reutemann. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí en nuestra emisora. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
Desde música para escuchar mientras cocinas, hasta música para gozar con la vecina.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Música chilena.
Hola, soy Adriano.
Yo soy Gianluca y juntos somos el dúo nacional chileno
Adriano y Gianluca. Bueno, un saludo grande a todo el equipo de Conexión Empresarial y a todos los autores que nos están escuchando. Y les queremos dejar acá nuestro nuevo single, Todo Se Acabó, con todo el funk.
Siempre dices que te irás. Tal vez sea más frío este invierno. Nada vuelva a su lugar. Cuando te veo se quema el cielo. La rutina nos ha vuelto insoportables. Las palabras se incendiaron en el aire. No hay banderas cuando somos dos culpables. Este juego te
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
Vamos a saludar inmediatamente a nuestro segundo invitado del día. Bueno, más que invitado, es amigo de la casa, FIA, trabajando con ellos ya más de 2 años, permanentemente conociendo todo el trabajo que realiza la Fundación para la Innovación Agraria, que tiene un tremendo impacto en una de las actividades económicas que también tiene relevancia en el país. Pedro Soler, jefe de la Unidad de Información y Difusión de FIA. Pedro, un gusto saludarte. ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, Alfredo. Buenos días. Gracias por la invitación.
Oye, ¿sabes qué? Detengámonos un instante en esto que estaba recién comentando. Creo que es interesante que nuestro público también sepa, porque este tipo de información no siempre se está entregando, el aporte que hacen organismos como FIA para el desarrollo de una actividad económica que, por supuesto, también se diversifica. Cuando hablamos de la agroindustria, hablamos de la industria forestal, silvicultura, etcétera, etcétera. El trabajo de ustedes aquí también forma parte de este encadenamiento que es vital.
Exactamente. O sea, y tú dijiste la palabra clave con la que estamos trabajando ahora, que son los encadenamientos. En el fondo, cómo distintas industrias, distintos actores pueden empezar a conversar entre ellos, hacer sinergia, y esas sinergias generan algo que puede ser un producto, puede ser un proceso mucho más grande, que beneficia a la cadena completa, y que esa conjunción genera consecuencias como generación de empleo, dinamización de la economía y puras externalidades positivas. O sea, estamos hablando de rendimientos a escala finalmente, que nosotros estamos tratando de generar las plataformas para lograr eso.
Y eso, fíjate que FIA viene trabajando en esta área, ¿cuántos años ya? ¿20 años
de innovación agraria.
Sí. 20 años, ¿eh? Sí. Y es interesante, fíjate, de repente hacer este repaso. Lo conversábamos en algún minuto con María José Echegaray, directora ejecutiva de FIA. Uno mira hacia atrás y de repente uno mismo se sorprende con el trabajo que se hace.
O sea, y con cosas simples, como para que la gente entienda un poco. Si tú vas ahora a cualquier casa, a cualquier restaurante y exiges un aceite de oliva, es un desde, entre comillas. Hace 20 años atrás no existía. FIA fue uno de los precursores en traer las primeras especies acá a Chile, en desarrollar la industria, en apoyar la industria, y ahora ya no es tema casi. Entonces, ese es el tipo de cosas que cuando tú miras hacia atrás empiezas a darte cuenta de, sí, la verdad es que hemos hecho un trabajo súper bonito. Yo llevo 3 años, pero me siento muy parte de esto, y creo que el trabajo que hace FIA en distintos periodos de la agroindustria, en cuanto a la innovación agraria se trata, es súper rescatable. Y de hecho ahora estamos con varios proyectos y estamos tratando de hacer cosas bastante ambiciosas como lo fue esa en su momento, ahora por ejemplo con ingredientes funcionales y aditivos especializados, con generar una industria nueva.
Los desafíos
están todos los días.
Exactamente, y a propósito de desafíos, se viene ya muy pronto el foro Innova Agro, que fue realizado por primera vez en el año 2014. Interesante este tipo de instancias, Pedro.
Exactamente, bueno, esto también es parte de una de las plataformas que nosotros queremos instaurar. A nosotros nos interesa instaurar una cultura de la innovación en el mundo del agro, y no solamente del agro, sino que de toda la gente que compone la cadena. No estamos hablando solamente de agricultores, estamos hablando también de público en general, gente que no tiene necesariamente que ver, pero que puede dar su aporte desde su ámbito de acción a la investigación, a las universidades, a los estudiantes, etcétera. Entonces, este foro en particular, en su cuarta versión, es una instancia anual en la que distintos actores discuten lo que está pasando en Chile y en el mundo en materia de innovación en el agro, y qué acciones desarrollamos para promover una cultura de la innovación. Entonces, todos los años han sido temáticos. En primer lugar, quisimos contar qué es para nosotros la innovación agraria y lo, comillas, democrática que es. Es decir, no estamos hablando de grandes máquinas, no estamos hablando de grandes procesos, ni grandes procedimientos, ni grandes revoluciones. Estamos hablando de que la innovación la puede hacer cualquiera, y que gente lo está haciendo, y cómo lo está haciendo esta gente para poder replicarlo. En segundo lugar, empezamos a hablar de la transferencia, de qué es lo que pasa en el laboratorio, en las universidades, y cómo lo traspasamos al campo y viceversa. Cómo conversan. Invitamos también una delegación de distintos países de Latinoamérica, se armó un cuento súper interesante. Este evento empezó a crecer. En la tercera versión empezamos a hablar de alimentos más saludables, con invitados extranjeros, empezamos a exportar este evento a regiones, y este año ya crecimos bastante. exportamos completamente el evento Regiones, haciendo una versión el día 21 de agosto en la Quinta Región, en Valparaíso, el día 23 en Coquimbo, en La Serena, y el día 25 de agosto en Concepción. Exactamente. Y este año en particular también lo hicimos temático y nos propusimos hablar de contexto de cambio climático. O sea, ¿qué hacemos con este cambio climático? ¿Cómo adaptamos al sector a este escenario generando sistemas productivos acorde a las nuevas condiciones, transformando esta crisis en una oportunidad? Le queremos dar una visión positiva, porque normalmente cuando hablamos de cambio climático generalmente se provoca una situación medio incómoda en la cual la gente lo asocia a incendios forestales, a sequías, a heladas, que claro, es parte del cambio climático efectivamente, pero también este cambio climático nos presenta una oportunidad de decir, ¿sabes qué? Esto efectivamente está pasando. Uno, nos quedamos de brazos cruzados, lloramos, etcétera, o nos paramos, hacemos algo al respecto y convertimos esta crisis en una oportunidad. Transformamos nuestro sistema productivo, transformamos el uso de los suelos, nos adaptamos, incorporamos nuevas tecnologías, y tecnología, vuelvo a lo mismo, no me refiero a algo gigantesco, una nueva máquina, un nuevo proceso, sino que a cambiar ciertas cosas chicas, pequeñas, que hemos visto en otros países, que se nos ocurrió acá mismo y que se pueden implementar en el sector agrario. Entonces, eso es lo que nosotros queremos poner en la mesa en este foro. Hemos invitado a personas tanto de Chile como de otros países, de Francia y de Alemania, para que nos expliquen la experiencia comparada, lo que han hecho ellos con sus recursos, con su experiencia, para poder aplicarlo acá y generar una instancia de conversación de qué es lo que nosotros podemos hacer acá y de qué es lo que nosotros ya estamos haciendo para esto. Queremos generar conocimiento, queremos generar la instancia de discusión sobre este tema y creemos que el foro, por la experiencia que hemos tenido anteriormente, es una plataforma excelente para esto. Nos ha ido muy bien con este evento en particular.
Sí, estaba pensando en eso, Pedro, que es una tremenda instancia para que justamente los agricultores, productores que están en sintonía, nos están escuchando en este instante, puedan acercarse a este tipo de instancia. ¿Existe posibilidad de participar? ¿Ir a cada uno de estos?
Por supuesto, todavía quedan cupos. Es un evento gratuito. La forma de inscribirse es en www.foroinnovagro.cl. Si quedan dudas, se pueden meter inscribir por medio de la página de FIA, www.fia.cl, o bien por medio de la revista Capital, que es el partner con el cual estamos haciendo este evento, que es capital.cl. Así que quedan pocos cupos, los cupos son limitados. Hacer un evento gratuito nos ha ido bastante bien, lo estamos haciendo en lugares en los cuales hay harta capacidad de gente, tenemos un contingente de personas y hartas cabezas trabajando en esto, así que pretendemos hacer un súper buen evento. Pero nos ha pasado en años anteriores que se ha inscrito mucha gente y hemos tenido que cerrar los cupos, entonces la invitación es inscribirse desde ahora ya, porque ya estamos a prácticamente 10 días y la idea es que no se queden afuera.
Tienen que aprovechar. Fíjate que estaba pensando, ya que estamos hablando de lo que es cambio climático, ayer mismo, acá en Santiago, el fenómeno, ¿no es cierto?, de la tormenta eléctrica, yo hasta me asusté en uno de los, no sé si fue trueno o relámpago, la granizada en el sector oriente de la capital, y son fenómenos que de alguna u otra manera uno ya no puede pensar, Pedro, que son aislados. O sea, llegó, se instaló y ahora tenemos lo que tú decías, cómo nos adaptamos y cómo hacemos frente a este tipo de situaciones.
Exactamente. Y en relación a lo que tú hablas, también me parece súper interesante el espacio que nosotros hemos dado con nuestro instrumental FIA, pero además en este evento en particular nosotros queremos premiar a personas, a instituciones que han hecho algún aporte a mitigar, a hacerse cargo del efecto del cambio climático en la agricultura nacional. Entonces también vamos a hacer una premiación a cuatro iniciativas súper interesantes que presentaron proyectos. Vamos a premiar a una organización, es decir, conjunto de personas que se juntaron para hacer algo.
Trabajo asociativo.
Exactamente. Agricultora. Queremos premiar a una mujer agricultora. Premiamos a un joven agricultor, menos de 30 años, y a un investigador o investigadora.
Perfecto.
Tuvimos bastante inscritos, mucha gente interesada.
Muchos postulados, sí.
Y justo se dio con nuestra convocatoria de Agricultura Sustentable para el Cambio Climático, el cual recibimos más de 200 postulaciones, están actualmente en revisión. Lo que te quiero decir con esto es que ya hay gente que está tomando las riendas del asunto. Y con esa gente queremos trabajar y queremos que esta gente le muestre al mundo lo que se está haciendo, le muestre a Chile en realidad lo que se está haciendo, y queremos que sean sujetos de inspiración para el sector agroalimentario y forestal. Y ellos también van a ser parte de este foro. Y nos encantaría que también la gente vaya y los conozca.
Fíjate que estaba recordando conversación que me ha tocado tener con jóvenes emprendedores profesionales que han desarrollado productos o servicios que van en beneficio de la agroindustria.
Sí.
Nosotros acá lo hemos compartido en reiteradas oportunidades, la importancia del desarrollo del capital humano que tiene que ir de alguna u otra manera perfeccionando el mundo de la agroindustria, porque uno siempre habla, ¿no es cierto?, de este desafío que tiene Chile, la potencia agroalimentaria, sí, que suena muy bonito en el relato, pero eso, para que sea posible, bueno, hay que profesionalizarlo. O sea, no podemos con esta agricultura tradicional del pequeño huerto, que no hay una mirada de exportación y de crecimiento y además de mejora de también de cepas, etcétera, cómo se tratan los suelos, los secanos, en fin, fíjate que pareciera como una conversación interminable, claro, y eso es lo positivo porque te permite la mejora continua, pero si no está presente el desarrollo de capital humano, es difícil lograr los objetivos.
Y acá, Alfredo, estamos hablando de que nadie puede trabajar solo.
O exacto,
sea, yo en mi experiencia, sí, en el sector me he dado cuenta de que si tú trabajas solo, probablemente, ojalá te vaya bien, pero normalmente ese no es el resultado. En la medida que tú te vas asociando, en la medida que vas haciendo encadenamientos, en la medida que generas círculos virtuosos, esta cuestión empieza a crecer como una bola de nieve. Y eso es lo que hace que una cadena completa se vea beneficiada. Entonces, acá necesariamente tenemos que estar súper abiertos a trabajar en conjunto con algo. En este caso, por ejemplo, la gente que trabaja con instituciones como nosotros, la gente que se asocia con otras empresas, la gente que tiene una real toma de conciencia de la importancia que tiene cuidar al sector agroalimentario, cuidar a los agricultores, pagarles precios justos, trabajar directamente con ellos, profesionalizar el sector, acá es fundamental. Y todos tienen cierto tipo de cabida. No pensemos tampoco en una agricultura tradicional, paternalista, como la que existía en Chile desde hace muchos años. Acá entran actores nuevos, entran profesiones nuevas, entran talentos nuevos. Y eso es lo que nosotros también estamos experimentando. De hecho, me acordé acá y le digo a la gente que nosotros también tenemos uno de los estudios que hacemos en FIA es de recurso humano intrapredial. Entonces también es súper interesante que lo puedan descargar de nuestro sitio web, www.fia.cl.
¿Recurso humano?
Intrapredial.
Ya.
Es súper interesante. Es una de las áreas de estudio también de FIA. Y bueno, ahí también pueden ver. También quiero hacer un llamado a que descarguen esos estudios. La verdad es que estamos haciendo estudios súper interesantes como Fundación para la Innovación Agraria de distintos sectores y de distintos rubros, distintos temas, distintos territorios que nos interesan a nivel nacional. Se muestran ahí los encadenamientos evidentes que existen actualmente y los que podemos proyectar a futuro. También es una súper buena instancia para que la gente pueda interiorizarse y hacerse parte de esto.
Absolutamente. La información ahí está disponible y esperando por ustedes en www.fia.cl. Tengo entendido, Pedro, volviendo al Foro InnovaAgro, que van a haber actividades especiales también para jóvenes en Valparaíso y Concepción.
Exactamente. Bueno, este evento ya empezó a crecer, lo exportamos a regiones y además empezamos a decir, ¿sabes qué? Hay un actor importantísimo dentro de esta cadena y nos hemos dado cuenta que han hecho cosas realmente increíbles por el sector, que son los jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con estos jóvenes en la versión Valparaíso y en la versión Concepción? Queremos juntarlos en la tarde con cervezas, con música, en algo más lúdico, más entretenido. Y es remecerles un poco la conciencia, es decirles, ¿saben qué? El cambio climático ya llegó, el cambio climático es una realidad, esto no lo hace gente externa, desde lo que tú te puedes servir a tu mesa, tú ya tienes cierto grado de responsabilidad y cierto grado de influencia en lo que está pasando, ¿cuál es tu aporte? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Qué es lo que se te ocurre hacer? Y además también demostrarles que a un diseñador, a un ingeniero, a un hijo de campesino, a gente que no necesariamente es la que tradicionalmente tú vinculas al sector agroalimentario, está haciendo cosas interesantes por el sector y que tienen una relación con cómo mitigar, cómo hacerse cargo del cambio climático por medio de una agricultura sustentable. Es en el fondo un remesón de decir, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar? ¿Cómo tenemos una vida, entre comillas, sustentable? ¿Cómo tenemos una toma de conciencia de que esto ya llegó y que puedo poner mi cuota de arena para poder mejorar y para poder tener una agricultura sustentable en el tiempo?
Fíjate que estos conceptos que hoy día se conversan, se comparten, y de repente a mí me da esa sensación, estos típicos conceptos que se han poniendo como de moda,
sí,
por ese mismo fenómeno pierden profundidad. Pero cuando hablamos acá de lo que es agricultura sustentable, es poder entender que hoy el recurso que nosotros tenemos disponible tiene que estar disponible para las futuras generaciones.
Por supuesto.
¿Y cómo se logra ese trabajo? Bueno, es justamente a través del desarrollo de este tipo de iniciativas, Pedro.
Exacto. O innovando. O sea, si seguimos haciendo lo mismo, claramente no vamos a tener un futuro sustentable en términos económicos, ni sociales, ni económicos. Ahora tenemos que tomar las decisiones que van a ocurrir en el futuro. O sea, nosotros somos los garantes de lo que vaya a pasar en 30 años más, en 40 años más, en 50 años más, en 100 años más, cuando ya no estemos.
Exacto.
Y esa toma de conciencia creo que es bastante importante hacerla. Yo en lo personal trato de hacerla todos los días y a la gente que me rodea trato de inculcárselo y hacerlos parte. Nosotros como Fundación ahora queremos también picar ese bichito en los jóvenes y por eso hacemos este evento también. Y para inscribirse a ese evento... anoten por favor eventosfia@fia.cl o metiéndose en nuestras redes sociales también se pueden inscribir o nuestra página web también www.fia.cl. La idea es que vayan, la idea es que vayan personas de distintas disciplinas. Tenemos preparada una metodología súper entretenida que yo no la he visto mucho acá antes. No les quiero adelantar mucho porque es bien sorpresa, pero está el programa ahí. Pero vamos a tener una persona que es muy interesante, es un biólogo químico que no se preocupa de la ciencia dura, sino que vincula la filosofía, la música, el teatro, el cine, etc. Vamos a tener casos de jóvenes que han innovado en las regiones. Vamos a tener casos de ganadores de este premio Foro Innovagro que van a contar cómo desde su mirada de joven pusieron su grano de arena en este mundo. Y vamos a tener un espacio de conversatorio en el cual vamos a lanzar las ideas, vamos a llegar a conclusiones y vamos a hacer que este bichito que queremos picar realmente les entregue el comillas veneno.
Fíjate que cuando uno habla de este tipo de instancias, de lugares, del desarrollo, y yo creo que aquí hay un punto bien interesante en nuestra cultura. Cuando hablamos de fomentar la densidad intelectual, cuando hablamos de poder tener equidad territorial, todos estos conceptos que de alguna u otra manera a veces no están presentes en las mesas de conversación, yo creo que hay que incentivarlo a través de los jóvenes. Yo te pongo un ejemplo que te saco absolutamente de nuestro tema de conversación, sí, sí, sí. Pero que es parte de lo que estamos conversando. Cuando yo me considero la generación X, cuando empezamos con el uso del cinturón de seguridad obligatorio, yo no lo usaba, y sí, lo reconozco, yo no lo usaba. Pero mi hija se subía al auto, papá, cinturón. Ah, déjate molestar. Papá, el cinturón. No nos movemos hasta que te pongas el cinturón. Y hoy día me subo al auto y me pongo el cinturón automáticamente. Pero, ¿a raíz de qué? De que mi hija me comenzó, ¿no es cierto?, a ayudar con ese tema. Entonces, ¿por qué doy este ejemplo? Tal vez muy banal, pero ¿en qué hoy día topamos en la reformulación de nuestro sistema educacional? Los niños. Sí. Ahí, la base. Sí. En la base está, ¿no es cierto?, en cómo vamos a formar a esos futuros profesionales que nos van a ayudar a que este país y este planeta pueda seguir siendo sustentable. Entonces, por eso recalco la importancia de este evento que ustedes van a desarrollar, especialmente con los jóvenes, Pedro, que esperamos, por supuesto, lleguen masivamente.
Exacto, darle espacio a la innovación en las nuevas generaciones. Creemos que eso es fundamental. O sea, no nos sirve solamente tener ciencia dura, matemática, también necesitamos espacio para la práctica, para enseñarles lo que está realmente pasando en la realidad y cómo tomamos decisiones que no tengan componentes ideológicos, ni políticos, ni nada, sino que componentes netamente pensados en que, oye, está pasando un fenómeno, ¿cómo actúo ante él? ¿Cómo genero una situación sustentable en el tiempo? ¿Cómo le enseño a las nuevas generaciones? ¿Cómo le enseño a las generaciones antiguas también?
También.
O sea, sí. ¿Cómo yo le he enseñado, por ejemplo, a mis padres ciertas cosas, como a mis abuelos? O sea, también acá hay una cuestión súper sistémica en la cual todos participamos y nos podemos apoyar. O sea, acá también tenemos generaciones nuevas con muchos menos prejuicios que las anteriores, menos prejuicios que mi generación incluso, y que creo que esa es una... ahí tenemos un material súper bueno que tenemos a disposición del sector y queremos utilizarlo. O sea, hay gente demasiado importante para esta cadena.
Así es. Y esperamos, por supuesto, que también ustedes sean parte de este Foro Innova Agro 2017 que se va a realizar en las ciudades de Valparaíso, luego en Coquimbo, región de La Serena, y en Bío Concepción.
Exactamente.
Quedan pocos cupos, toda la información en www.fia.cl. ¿Algo más que agregar, Pedro, al despedirnos?
Nada más que agregar, por favor, inscríbanse, www.foroinnovagro.cl, quedan los últimos cupos. Ya les puedo adelantar que hay dos regiones que están llenísimas.
¿Sí?
Sí. no les puedo decir cuáles, pero también en www.fia.cl o en www.capital.cl, nuestro partner en este evento, y la invitación es a inscribirse, lo mismo con el evento de jóvenes, estamos esperando gente entre 18 y 30 años que se inscriban, podemos tener cierta flexibilidad si alguien no está en ese rango, por supuesto que nos escribe y ahí vemos qué hacemos, pero por favor, la invitación está abierta y queremos que se hagan parte de esto.
Genial. Estupendo. Muchas gracias, Pedro.
Muchas gracias, Alfredo.
Éxito, que te vaya muy bien. Buen fin de semana.
Igualmente.
Nosotros nos comenzamos a despedir también, agradeciéndoles la sintonía que siempre nos dispensan acá en Conexión Empresarial. Recuerden que los podcasts van a estar disponibles en un rato más a través de diario.uchile.cl. Quédense con nosotros, ya vienen las noticias de la hora y luego el programa Bebé al Día.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.